Argentina arrastra un debate histórico que confronta a dos modelos de país. Uno quiere ser el granero del mundo y el otro sueña con su industrialización, con sumarle valor agregado a su materia prima. Ambos proyectos se presentan como antagónicos, no porque lo sean, sino que asumen esa posición a partir de los intereses que ponen en juego quienes originalmente se repartieron las tierras en el nacimiento de la nación. ¿Acaso sea esta la madre de todas las grietas que persisten en los más de 200 años de historia argentina?
Me parece una actitud honorable de nuestra parte, pero no veo la diferencia entre la diplomacia de ayer a la de hoy.
Mire, Larreta, la diferencia radica en que nosotros contamos con un plan de industrialización, y eso es precisamente lo que les pica a nuestros amigos del norte, incluso algunos dentro de nuestro propio territorio, que están acostumbrados a rendirle pleitesía al extranjero, denostando a los criollos. Ahora, nuestra defensa consiste en crear una industria nacional, y no me refiero a cualquier industria, me refiero a la siderurgia, a crear una flota marítima propia, e incluso un sistema de transporte nacional que responda a nuestros planes y no a los intereses de industrias extranjeras.
Tenemos posibilidades de desarrollar una industria propia. Yo creo que el mundo solo lo aceptaría a la fuerza.
Larreta, hace 10 minutos nos cuestionaban nuestra actitud de no participar activamente en el conflicto bélico. Y ahora resulta que somos incapaces de proveerle al mundo un solo alfiler. ¡Por favor!
El punto de partida para la creación de la Argentina de los terratenientes reconoce su primer mojón en la ley de enfiteusis, sancionada en mayo de 1826 por el primer presidente de las Provincias Unidas del Río de la Plata, quien a la larga sería reconocido como el primer gran endeudador del país. Bernardino Rivadavia, el ideólogo del empréstito de la Baring Brothers, que se terminó de pagar 80 años después.
El resultado de la ley de enfiteusis fue la primera concentración de propietarios de tierra. A 538 familias le fueron dadas 8.656.000 hectáreas, que en general no pagaban cánones, pagaban muy bajos a la provincia, o no tributaban nada. Una gran mayoría de favorecidos eran colaboradores del propio régimen de Rivadavia, como la familia Sanchorena, Álzaga, Alvear, Ascuénaga, los Díaz Vélez, Dorrego, Guía, Echeverría, Escalada, Escurra, Gallardo, Irigoyen, Lacarra, Larrea, San Valiente. En síntesis, las principales calles porteñas se quedaron con el campo.
El fundador de la rama rioplatense de la familia Martínez Dios fue un contrabandista y esclavista español que llegó a estas tierras a fines del siglo XVIII. Su nombre era José Martínez de Hoz y se dedicó a la venta de sebo y cueros, al tráfico del oro y la plata robadas del territorio americano hacia España y a la trata de esclavos de Guinea. En 1806, durante las invasiones inglesas, fue nombrado administrador de aduanas por los invasores y su principal actuación política fue votando a favor del virrey Cisneros. Todo un modelo familiar. Como no tuvo descendencia, adoptó a uno de sus sobrinos, Narciso de Alonso Martínez, quien acrecentó la riqueza familiar con los negociados realizados junto a Bernardino Rivadavia. En 1826, el presidente Rivadavia creó, junto a Narciso Martínez, que ya había incorporado el apellido de Hoz, y otros vivos, la primera sociedad rural argentina, para administrar las tierras robadas con la ley de enfiteusis, una especie de alquiler que juntos habían sacado unos años antes. Pero como dichos territorios estaban habitados por los indios ranqueles, con el dinero del debut de la deuda externa en el país, el empréstito Baring contrató al coronel prusiano Federico Rauch para exterminar a los indígenas y hacerse del botín de la tierra.
Osvaldo Bayer recordaba cómo la ley de enfiteusis establecía que las familias beneficiadas en el reparto de tierras no podían adquirir más hectáreas en el futuro. Sin embargo, en 1828, los empoderados terratenientes presionaron. La legislatura dio marcha atrás y ellos siguieron engullendo territorio para agrandar sus patrimonios. Paralelamente, el poder de estas familias dominó el escenario legislativo, impulsando leyes, todas a favor de sus propios intereses.
En su obra Enfiteusis y arrendamiento vitalicio en la Argentina y Nueva Zelanda, José Alfredo Martínez de Hoz, sí, el ministro de General Videla, describe con estas palabras los resultados del sistema de entrega de tierras aplicado en el país insular. Textual. Tal fue su éxito que aunque una persona no podía tomar más de 640 acres de tierra, al cabo de 10 años se habían colocado más de 1.300.000 acres y una gran proporción de ellas habían sido transformadas en propiedad privada. 640 acres son 259 hectáreas, una superficie apropiada para la creación de una granja familiar. En cambio, con la enfiteusis, se auto-otorgaron un total de 200 leguas cuadradas, el equivalente a 500.000 hectáreas, entre Rivadavia, Narciso Martínez de Hoz y los compinches de la sociedad rural. Para hacernos una idea de la cantidad de tierra que manotearon, podríamos pensar en que si el terreno presentara una forma rectangular, podría tener un largo de 5.000 kilómetros. O sea, que el joven Martínez de Hoz debería caminar 42 días seguidos sin dormir ni detenerse para ir de un extremo al otro del campo.
En la segunda mitad del siglo XIX y tras la matanza de poblaciones originarias en la mal llamada conquista del desierto, se distribuyeron más tierras ampliando esa base de estancieros a unos 2.000 familias más. La campaña militar que encabezó el general Roca entre 1878 y 1885 aniquiló la resistencia indígena y fortaleció el poder de la oligarquía local, que engrosaba dividendos exportando carnes y cereales que fueron a países industrializados. Argentina recibía a cambio productos procesados. Reinaba la explotación y el pedido de justicia se pagaba con la muerte.
El Alto Paraná, uno de los más ricos territorios argentinos, suelo fecundo y pródigo, la yerba mate, el oro verde, ha sido y es fuente de fabulosa riqueza. El río es hoy un camino de civilización y de progreso. Pero no siempre ha sido así. Hace unos pocos años, estas eran tierras de maldición y de castigo. Las aguas bajaban turbias de sangre. El Paraná traía en su amplio regazo la terrible carga que vomitaba el infierno verde. Río abajo solían venir los cadáveres boyando. Cadáveres sin rostro, sin nombre, sin familia. Al principio se acercaban algunos curiosos, pero pronto se cansaron de asombrarse. El espectáculo era demasiado conocido y demasiado difícil identificar al muerto. Un día veían partir un barco repleto de mensús. Tiempo después, el infierno verde devolvía una procesión macabra. Llegaba un cadáver boyando y luego otro y otro y otro. Girones de ropa y girones de piel. Venían tranquilos y varaban en la playa pedregosa al pie de la lomita. Las lavanderas que bajaban al río se encontraban con los hombres quietos y solos junto a las piedras. Entonces se persignaban y huían hablando apuradamente en un guaraní asustado y tembloroso. Y ahí quedaban los que volvían. Pero siempre estaban los que partían. Brasileños, paraguayos y peones de nuestro litoral acudían a posadas atraídos por el engaño de las ganancias fáciles. La insaciable codicia continuaba exigiendo su tributo humano.
Comienzo de las aguas bajan turbias, de Hugo del Carril.
Por entonces escaseaba el capital argentino para financiar emprendimientos. Solo había fondos extranjeros, básicamente británicos, interesados en otorgar créditos que tenían un único destinatario, el gobierno nacional. Las grandes ventajas financieras y comerciales que recibían los banqueros generaban la devolución de favores.
Sin financiamiento para iniciativas privadas y con gobiernos que no estimulaban la creación de industrias, la rentabilidad quedaba concentrada en los negocios del agro y la carne, manejado siempre por los que tenían la vaca atada. Grandes ganancias y explotación laboral.
El gaucho que te imaginabas se pasaba la vida a caballo diciendo ¡ay, Juna! Y pidiéndole al pulpero ginebra. Y la pedían para ahogar las penas de la china sotreta. Y claro, vos sabías que quería decir sotreta, ¿verdad? Y cómo no lo ibas a saber. Pero latifundio no sabía qué quería decir. Sotreta sí. Vos sabías perfectamente que el gaucho tomaba un cimarrón al pie del alero. Eso lo sabías, claro. Pero que el gaucho ganaba como peón 5 pesos por mes. Eso nunca lo supiste. Te habías hecho una idea del gaucho, una idea para uso interno, porque vos y yo y todos conocíamos la palabra guriza. Qué linda palabra. ¿Cómo no, guriza? Una linda palabra. Explotación, nunca supiste qué significaba. Injusticia tampoco, claro, vos sabías lo que era guriza. Y claro, no eran palabras literarias, y además el campo quedaba lejos. Lo tuyo era la guriza, el chiripá, el horcón y la tropilla de un solo pelo, hermoso pelo. Zafra no sabías qué era. Desmonte y emparve tampoco, pero matrero, trompeta, velá y canejo, y buenas y con licencia. Eso sí que lo sabías de memoria, ¿sí? ¿Te acordás? Yo sí me acuerdo. Y me acuerdo en este momento de preciosa alegría, cuando ya se terminó tu ignorancia del campo y de tus hermanos del campo. Ahora el hombre de campo es un hombre. Ahora sus problemas están comprendidos, su dignidad y recompensa aseguradas. ¿O vos no lo sabías? No me digas que no. Ya es hora de que cambies en tu imaginación toda aquella fantochada del paisanaje envuelto en el poncho de una mentira literaria por esta dichosa familia donde no hay chinas sotretas, ni matreros, ni aljunas, sino hombres y mujeres como vos y como todos, que ya no ganan 5, oíme bien, que esto es monstruoso, 5 pesos por mes, que no son más dignos y más hermosos estos momentos que aquellos.
1951, Enrique Santos Discépolo y sus diálogos con Mordisquito.
El crecimiento industrial fue asomando a paso muy lento. En 1855 había poco más de 3.000 pequeños emprendimientos industriales en la Argentina. 40 años más tarde, el segundo censo nacional de 1895 dio cuenta que la cantidad de industrias llegaban a 22.000, la gran mayoría instaladas en la capital federal, donde trabajaban 145.000 operarios.
Fueron años donde Buenos Aires se transformó en una apéndice de los intereses europeos, una imagen que supo graficar en los años 60 la película de Pino Solanas, La Hora de los Hornos.
Buenos Aires, epicentro de la política neocolonial, ciudad blanca de una América mestiza, ciudad crecida a expensas del país, 7 millones de habitantes, 1 millón de extranjeros, la mayor ciudad de habla hispana y de América Latina, la quinta ciudad del mundo. Buenos Aires, ciudad apéndice de las grandes metrópolis. Aquí un gaucho es tan exótico como en París, Londres o Nueva York. Ciudad de funcionarios, profesionales, administradores de colonos, intermediarios de colonos, capataces de colonos. Cuna de la gran clase media, el medio pelo, a taller instrumentada y protegida por la oligarquía, hoy debatiéndose en el mayor desamparo de su historia, la pequeña burguesía, eterna llorona de un mundo perturbado. Para ella el país es intolerable, pero a la vez inmutable. El cambio necesario, pero a la vez imposible. Cuidadosa del estatus, del prestigio, de las ilusiones vanas. Atenta para informarse y copiar la última moda europea. Solazada por discursos edificantes, psicoanalistas, teleteatros con moraleja. Buenos Aires.
En 1905, el Banco Nación otorgaba créditos por 276.221 pesos. Pero presten atención, solo 19.400 fueron a la industria. 94.000 se destinaron al campo y 87.000 a los comercios. Esa tendencia en la distribución de préstamo se mantuvo durante 4 décadas, transformando al Banco Nación en un banco agrario que sostenía un modelo de país agrícola, ganadero e importador de productos elaborados.
La primera de las dos guerras mundiales forzó un incipiente desarrollo de la industria metalúrgica, pero una vez concluido el estallido bélico, este sector se vio en la necesidad de competir con las importaciones y la producción de las multinacionales, Goodyear, Ford, General Motors.
El tercer censo nacional de 1914 registró 48.000 establecimientos en todo el país con más de 400.000 trabajadores. Un dato que marcaba el nivel de dependencia de nuestra industria metalúrgica era que el 70% de las materias primas necesarias para elaborar sus productos provenían del exterior. La falta de créditos blandos continuó siendo una traba para el crecimiento industrial. Lo poco que había seguía siendo otorgado al campo, mayoritariamente, y también al comercio.
La falta de apoyo al desarrollo industrial obedecía también a la necesidad de instalar en nuestra región productos elaborados por la industria europea, básicamente británica, que estaba en plena expansión. Los bancos ingleses financiaban la producción agrícola ganadera y también la extensión de los ferrocarriles para poder facilitar su traslado al puerto de Buenos Aires.
Un primer mojón que estableció una plataforma donde se montaría la industria nacional fue la creación de YPF bajo la dirección del general Mosconi en 1922. La petrolera estatal cumplió un rol impulsor y decisivo para el crecimiento de la industria local. Expandió la producción de petróleo, se construyó la destilería de La Plata, que fue inaugurada en 1925, núcleo central del polo productivo donde trabajó 450 personas, y sobre una dotación que YPF tenía por aquel entonces de 4.800 empleados.
En 1928 YPF puso en marcha una planta de refinamiento y al año siguiente inauguró una fábrica de latas. Esta expansión fabril, que reemplazaba compras en el exterior, se pagó con los 3 primeros meses de producción de YPF. La extraordinaria visión de Mosconi incluyó hasta el desarrollo de la aviación en nuestro país, como lo recuerda el historiador Oscar Rodríguez.
El general Mosconi, el que después fue considerado como general del petróleo, cuando llegó la aviación aquí en el año 1910, se dio cuenta de la expansión que podía haber eso y lo que representaba tener a esa velocidad, que en entonces era fabulosa, de 180, 200 kilómetros, desplazarse al sur y ir conquistando lugares e instalando regimientos que controlaran esa acción y poder abastecerlos por aire. Entonces sugirió hacer la tentativa de intentar 5 líneas aéreas, que en realidad era una intento de línea hacia el norte, hacia el noroeste, hacia el noreste, hacia Mendoza y hacia la Patagonia. Entonces, con los aviones que había disponibles, que eran alrededor de 30 aviones disponibles que se utilizaban nada más que para enseñar, eran aviones de la Primera Guerra Mundial que se habían comprado muy baratos, pero ninguno estaba armado, porque aquí no existía hipótesis de guerra tampoco en esa época. Pero sí, debido a que esos aviones estaban tan baratos, Mosconi apoyó dentro de su influencia para que la base del Palomar, que era la única que estaba en vigencia, tuviera una escuadra de observación con aviones observadores de buena calidad, lo mismo con aviones de caza, algún pequeño avión de transporte y aviones de observación.
Tras este primer periodo de expansión industrial, nuestro país cayó en lo que se definió como la década infame. Llegó el primer golpe de Estado del siglo XX, que unió los intereses de la oligarquía terrateniente con sectores industriales nacionales y fundamentalmente extranjeros, que impulsaron al partido militar a expulsar a Hipólito Yrigoyen de la Casa Rosada en 1930.
2 años después de aquel golpe de Estado, sus impulsores entraron en pánico Inglaterra firmó el Pacto de Ottawa, un acuerdo comercial con sus colonias, Australia, Canadá y Nueva Zelanda. Londres comenzaría a comprarle carnes y cereales. Esto significó un duro golpe para las exportaciones de nuestro país. Y la oligarquía terrateniente, ya que dejaba de adquirir nuestros productos agrícola-ganaderos, también entraron en pánico.
Los ganaderos exportadores argentinos ejercieron presión sobre el gobierno de Agustín Pedro Justo y este asumió su representación. Envió a Londres al vicepresidente Julio Roca, quien regresó con un acuerdo vergonzante, conocido como el Pacto Roca-Runciman, por el cual Inglaterra solo se comprometía a seguir comprando carnes argentinas siempre y cuando su precio fuera menor al de los demás proveedores. A cambio, la Casa Rosada aceptó concesiones lindantes con la deshonra, liberó los impuestos que pesaban sobre los productos ingleses y se comprometió a no permitir la instalación de frigoríficos que compitieran con los frigoríficos británicos.
Porque a cambio de darle una cuota asegurada a la ganadería argentina de carnes compradas por los frigoríficos ingleses, la Argentina se obligaba a subordinar todo el transporte, para lo cual se despojó a los colectiveros, a los camioneros, porque creaban no solo competencias al monopolio del transporte británico, sino que además creaban nuevas vías comerciales para el desarrollo. Se crearon las juntas reguladoras para disminuir la producción de azúcar y de vino. Es decir, fue el Estatuto Legal del Coloniaje fue todo un mecanismo destinado a impedir el progreso del país y el trabajo para la gran masa de pobladores que crecía y que ya no cabía en la producción.
Arturo Jaureche, recordando el pacto Roca-Runciman.
Hasta el inicio de lo que sería la Segunda Guerra Mundial, los distintos gobiernos que se sucedieron solo brindaron apoyo a empresas basadas en la producción agrícola tradicional. Recién durante y después de la Segunda Guerra se comenzó a fomentar en la Argentina la industria local como parte del proceso de creciente urbanización de la economía, sobre todo en torno a la capital federal y al cordón del Gran Buenos Aires.
Este proceso se puso en marcha con el ascenso al poder de Juan Domingo Perón en 1946. La Argentina industrial de mediados del siglo XX permitió poner pro hacia un proyecto mucho más ambicioso, la soberanía política y la independencia económica del país.
Como he repetido ya otras veces, recibimos un país donde ni los alfileres que empleaban nuestras moneditas se hacían en el país. Y dejamos en 1955 al país ya con toda la industria mediana en marcha y de gran progreso. Y la industria pesada en gran parte comenzada por vapores, máquinas, de ferrocarril, diésel, eléctricas, camiones, automóviles, tractores, en fin, una industria floreciente y en marcha. Eso fue precisamente producto de nuestros planes.
El Banco de Crédito Industrial, creado en 1944, se encargó de otorgar créditos de mediano y largo plazo al sector fabril. En su primer año otorgó 2.500 préstamos que saltaron a más de 50.000 en 1954. Mediante este banco se apoyó el crecimiento de Asindar, de Siderca e Industrias Vasalli.
En 1951, Perón consultó a los distribuidores de automóviles importados sobre la posibilidad de fabricar autos en nuestro país. Les hablaba de un mercado regional, de crear las bases de una industria que abastezca a toda América Latina. No hay mercado. Esa fue la respuesta que recibió de los dirigentes de las terminales automotrices.
Obstinado con su idea, Perón puso pro hacia una industria automotriz con sello argentino. El ministro de Aeronáutica, Juan Ignacio San Martín, le propuso al presidente aprovechar las instalaciones del Instituto Aerotécnico de Córdoba para hacer este propósito.
Así fue que Perón creó Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado, IAME, que empezó a funcionar gracias a un crédito del Banco Industrial lanzado desde ahí con una decena de empresas, todas especializadas en la fabricación de autos, aviones, hélices, motores, paracaídas, entre muchas otras.
En el palco levantado en las pistas frente a los hangares, el presidente de la Nación y su comitiva presencian un desfile de automotores fabricados íntegramente en el IAME. muestran estas unidades el alto nivel alcanzado en una nueva fuente de riqueza nacional. Llega el general Perón al histórico Cabildo de Córdoba. Culmina el júbilo del pueblo cordobés cuando el primer mandatario asoma a los balcones.
Esta industria, cuya piedra angular colocamos en Córdoba, es el futuro de la nación. Y ese honor, los argentinos no han de olvidar nunca que está perteneciendo a los obreros y los técnicos de esta sagrada tierra de Córdoba.
IAME fue un ente estatal que desarrolló un conglomerado de fábricas autárquicas para promover la fabricación de aeronaves y automóviles. Llegó a acuerdos con industrias extranjeras como Kaiser, con quienes se asoció para desarrollar modelos en nuestro país, ICA, uno de ellos. IAME llegó a tener 10 plantas industriales con 12.000 trabajadores. Desarrolló el Kaiser Carabela, el sedán más vendido de los años 60, el emblemático Torino en los 70, el tractor Pampa, la moto Puma, el auto justicialista, que fabricó 2.000 unidades entre 1952 y 1955.
La nueva fábrica de motores y automotores encara el diseño de los modelos a construir. Toman forma las unidades prototipo de los tres modelos justicialistas, el automóvil sedán, la camioneta rural y la chapita comercial. Resulta digno de elogio el esfuerzo de estos hombres trabajando a mano en la construcción del prototipo. Cuando la fabricación se realice en serie, serán potentes máquinas las que impondrán al material las modernas y hermosas líneas de los coches criollos que pasearán su orgullo de tales y su elegancia por las calles y las rutas de la patria. Llega por fin el día en que el automóvil criollo pisa el polvo del camino. Es el señor ministro de Aeronáutica, Brigadier Mayor Don Juan Ignacio San Martín, quien lo conduce por las rutas cordobesas.
En IAME también comenzó a fabricarse el rastrojero, modelo que vendió 3.964 unidades en 1959 y llegó a su récord con 12.000 en 1975 a través de exportaciones a Cuba, Chile, Perú, Uruguay y Bolivia.
El general Perón, acompañado por el ministro de Aeronáutica, Brigadier San Martín, asiste a la exhibición de dos nuevas series de automotores construidos totalmente en el país por industrias aeronáuticas y mecánicas del Estado. Integran las series 62 camiones rastrojeros y 25 chapitas justicialistas. En medio de entusiastas muestras de adhesión del público allí reunido, el general Perón inspecciona los vehículos.
El rastrojero fue una creación argentina que nació desde un desafío que el brigadier San Martín le hizo a quien sería su diseñador, el ingeniero aeronáutico Raúl Salvador Gómez, según el propio Gómez lo comenta.
Parece que Perón lo desafió a San Martín y le dijo: "Che, petizo, a ver qué sos capaz de hacer con esos tractores que hay allá". Y mandó uno a Córdoba, había que hacer un camioncito, y había que elegir a quién le daban el trabajo, que no lo quería nadie. Un viernes a la tarde llegó San Martín, me mandó llamar y me dijo: "Ingeniero Gómez, ¿se anima a hacer un camioncito con ese tractor?". Y yo, de los 28 años, ¿qué le iba a decir? Los guardabarros son para proteger del barro, no es para darle forma aerodinámica ni cosas por el estilo. Se trató de hacer todo funcional. Bueno, usted dijo que había que hacer un camioncito para el campo. Si va a andar por el campo, va a andar en el rastrojo, el rastrojero. De acuerdo. Así fue como se definió. A los dos días ya estaban las plaquitas hechas, colocadas.
Perón también firmó un decreto presidencial que permitió la creación de ICA, Industrias Kaiser Argentina, a partir de una asociación entre sus creadores norteamericanos con IAME. De esta sociedad nació el Kaiser, el primer sedán argentino producido en el país. Su éxito comercial fue arrasador.
En 1959, toda la industria automotriz vendió 27.834 autos. El 81% de ellos es decir, 22.612, fueron el Kaiser Carabela, fabricados en la planta de Santa Isabel en la provincia de Córdoba.
Y AMI también incursionó en la industria aeronáutica, construyendo aviones altamente sofisticados, como los Pulqui 1 y 2, que convirtieron a la Argentina en el sexto país del mundo en diseñar y fabricar un avión a reacción, colocándolo en el mismo nivel del MiG-15 soviético y los F-86 norteamericanos.
Perón ha dicho, ya fabricamos hasta el último tornillo del avión. Construcción del Pulqui, la más extraordinaria expresión de la aeronáutica justicialista. Ahora a su prueba consagratoria.
El impulso de Perón a la industria mostraba a mediados de los años 50 una Argentina industrial pujante y en marcha creciente. El censo de 1954 arrojó un total de 1 millón de trabajadores en el sector, distribuidos en 151.000 establecimientos fabriles en todo el país.
SIAM fue quizás el ejemplo más sobresaliente del desarrollo industrial argentino basado en capital local, cuyos logros pueden compararse con los de la industria norteamericana y la británica. Ditela llegó a tener 22 fábricas y 15.000 empleados en la Argentina, Brasil, Uruguay y Chile. Su planta de Villa Diamante cubría 6.000 metros cuadrados.
Buenos Aires, el esfuerzo privado al servicio de una mayor potencialidad económica. Breve pero amplio y significativo concepto que engarza con perfección en la historia del desarrollo industrial de la nación. Una prueba palpable y evidente de ello la constituye el complejo SIAM, considerado el primero de América Latina y fruto de una labor pionera y visionaria. La irrebatible verdad que constituye hoy día demuestra la magnífica adaptabilidad del medio argentino a los procesos tecnológicos más avanzados de la industria contemporánea. Con la presencia de altos directivos de SIAM Ditela Electrodoméstica, el ingeniero Jorge Hagen, gerente general de la empresa, presenta la nueva heladera SIAM, línea Superama. Este moderno refrigerador está dotado de todas las novedades técnicas y de diseño que merece el refinado y exigente público argentino. Su gabinete es de color gris metalizado y blanco puro, de un acabado inalterable, contemplando su amplio interior, un óptimo aprovechamiento del espacio útil.
6 minutos están faltando para las 10 de la mañana. En un ratito vamos a retomar este informe. Nos detenemos en SIAM, esa industria fantástica allí en Villa Diamante, en el partido de Avellaneda, que fue quizás uno de los emblemas más importantes del desarrollo industrial que se generó a partir del gobierno de Perón en 1946, que comenzó a verse, a vislumbrarse un país más industrial. Así que, como resta todavía un buen tramo de este informe, lo que vamos a hacer es un pequeño paréntesis, un poco de mesa, y después de las 10, después de la noticia de las 10 de la mañana, vamos a estar retomando la segunda parte del informe, que es un poco más acotada, porque tenemos además previstas algunas entrevistas para la segunda hora de Causa Pendiente. Segunda hora de Causa Pendiente, 3 minutos pasaron de las 10 de la mañana y seguimos con nuestro informe a propósito de industria versus campo, campo versus industria, en estos 200 años de vida de la República Argentina. Para ubicarnos nuevamente en los años que gobernaba Juan Domingo Perón y comenzaba el desarrollo industrial en nuestro país. Para potenciar justamente ese desarrollo industrial, Perón creó en 1946 el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, IAPI, un ente público que tuvo como finalidad centralizar el comercio exterior para poder transferir recursos entre los diferentes sectores productivos de la economía nacional.
Hasta la entrada en vigencia del IAPI, las operaciones de exportaciones de granos eran realizadas de manera oligopólica por empresas mayoritariamente inglesas. En 1946, Perón también nacionalizó el Banco Central, estableciendo como función prioritaria la de promover el desarrollo económico, reduciendo la proporción de préstamos hacia actividades especulativas y, en contraposición, enfocar los recursos hacia las actividades productivas.
El IAPI fue una herramienta que permitió mejorar el manejo y los recursos provenientes del comercio exterior. El Estado se encargaba de comprar los cereales y carnes a los productores argentinos para luego exportarlos. también cumplía funciones financieras que permitieron el crecimiento de la industria gracias a la adquisición de bienes de capital.
El IAPI llegó a tener 3.000 empleados repartidos en actividades muy diversas. El balance económico del instituto siempre fue positivo. En el 47 dejó ganancias por más de 1.200 millones de pesos en la comercialización de las cosechas, convirtiéndose en una fuente de divisas para el país. En 1953 las ganancias habían crecido a 1.370 millones.
Pese a este periodo exitoso para la industria argentina, el país no logró amalgamar en este sector una dirigencia capaz de convertirse en la burguesía industrial con conciencia nacional.
Ha terminado el sistema de ocultación de la verdad. El país tiene que conocerla por más que sea cruda y penosa. 10 años de irresponsabilidad y corrupción nos han llevado a la situación más desastrosa de nuestra historia económica. El país se ha empeñado en hacer lo que nadie puede cumplir. Impulsado por una tremenda insensatez, ha tratado de consumir más de lo que producía.
Septiembre de 1955, la voz del general Lonardi.
Con el golpe de 1955, el modelo de soberanía política e independencia económica comenzó a ser desarticulado. Aquella dictadura cívico-militar que derrocó a Perón comenzó un proceso de desindustrialización nacional. El conglomerado industrial y estatal IAME fue dividido para debilitarlo. El auto justicialista era de tal calidad que lo adquirió la mayor fabricante de vehículos deportivos del mundo, la alemana Porsche, que lo puso nuevamente en venta bajo el nombre Puntero.
La fortaleza de IAME era tal que le llevó años y mucha represión eliminarla definitivamente. El final de su actividad llegaría con otra dictadura cívico-militar. Fue por un decreto firmado por Videla y Martínez de Hoz en 1980, cuando IAME todavía contaba con 100 concesionarios y 3.000 empleados.
Comunicado número 4 de la Junta de Comandantes Generales. Se comunica a la población que todas las fuentes de producción y lugares de trabajo, estatales y privadas, a partir de la fecha serán considerados objetivos de interés militar.
La última dictadura cívico-militar puso en funcionamiento un brutal proceso de desnacionalización y cierre de industrias que dejó como resultado el progresivo empobrecimiento de los argentinos. En 1974, el 10% más rico de la población ganaba 12 veces más que el 10% más pobre. A fines de los 90, el 10% más rico de la población ganaba 31 veces más que el 10% más pobre.
Antes la competencia era insuficiente. Teníamos productos buenos, pero muchas veces el consumidor debía conformarse con lo que había sin poder comparar. Ahora tiene para elegir, además de los productos nacionales, los importados. Esta competencia fortalece a la industria nacional. Pero cuidado, los productos importados pueden ser buenos, regulares. Mucho más para elegir. Aproveche esta situación y compare.
Un periodo en que los ricos se hicieron cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Un resultado de políticas que apuntaron a la destrucción de la industria nacional, auspiciando la indiscriminada importación de productos.
Y el que estaba al frente de todo era ese flaco orejudo con pinta de garca. Videla no, más arriba de Videla. Martínez de Hoz, ahí está. José Alfredo Martínez de Hoz. Joe para los amigos. En realidad amigos poco, pero socios mucho. Joe para los socios, socios de aquí y de allá. Ese flaco orejudo con pinta de garca, Joe, fue el que armó todo el bolonqui. Yo me acuerdo muy bien. Ibas por el microcentro en el horario bancario y no se podía caminar. Así de gente, así. La gente corría como enloquecida a meter la guita en plazo fijo. que este banco daba un puntito más y todos corrían para ese banco. Que este otro, si lo dejabas 14 días, te daba otro puntito más y todo el mundo a correr. De pronto habíamos descubierto que para ganar guita no era necesario laburar. Es más, si laburabas perdías tiempo y perdías plata. La tarasca se hacía dándosela toda al banco, a 7 días, a 30, como vos quisieras. Realmente yo no sabía cómo carajo hacía el banco, pero sabía que a los 7 días o a los 30 te devolvía lo que pusiste, más un toco más. Seguro. Un día mi primo, el Dani, me preguntó, decime Gil, ¿vos crees que los bancos regalan la guita? ¿Quién te pensás vos que pone la guita que se llevan de la ventanilla? ¿Qué sé yo, Dani? No sé, Mandrake, Tuzán, alguien la pone. Yo te lo digo, me dijo el Dani. Piden préstamo a los bancos de afuera, al FMI, al Club de París, a todos. Nos endeudamos hasta las pelotas. ¿Para qué? Gracias a la tablita, tu tía se haya podido ir a Disneylandia y volver con un televisor de 300 pulgadas. Dos, le dije. Se trajo dos. Pero bueno, Dani, no te preocupes. Los bancos se la bancan. Para eso están. Para eso están. Para eso están.
Pinta de Garca, en la voz de el gran Santiago Varela.
El salvaje proceso de revalorización especulativa fue bautizado popularmente como los años de la patria financiera o la plata dulce. El ingreso masivo de productos importados provocó el derrumbe de fábricas o su transformación a importadoras. Aquel desguace de la industria nacional fue definida años más tarde por el ministro de Economía, Martínez de Hoz, escuchen ustedes, como una transformación educativa.
En el medio de este mambo y el delirio más profundo, el cartel...
Y de ahí nace el tema de la plata dulce, que, pues, bueno, yo de todas maneras prefiero que sea dulce que no sea amarga, ¿no? Pero era... Un término despectivo que se inventó como para decir que se había llegado a un exceso. Esto hizo posible que mucha gente en la Argentina viajara al exterior. Yo he tenido muchas personas que me han parado por la calle diciéndome, le agradezco que me haya dado la posibilidad de poder o tomar mis primeras vacaciones o cambiar el automóvil, el taxista o hacer mi viaje al exterior, o un industrial que fue a la feria industrial en tal país, vio los adelantos modernos y luego decidió incorporarlos a su producción. O sea, fue un proceso educativo. Yo decía en esa época, si yo pudiera financiar el viaje al exterior de los 30 millones de argentinos, con gusto lo haría, porque les estaría dando una educación que nadie la va a quitar y la van a aplicar en beneficio del país y de su población.
La segunda etapa de este ciclo de políticas liberales, instaladas en la segunda mitad del siglo XX, se registró a partir de 1990 con la llegada de Menem al gobierno nacional.
En el medio de este mambo y el delirio más profundo, el cartel de primer mundo nos vinieron a colgar. Tan grotesco es el absurdo, tan inmundo está el chiquero, que mirando el noticiero me reí. Por no llorar, todo el mundo está en el oro, dado vuelta de la nuca. Nos vendieron hasta el oro, la altivez, la dignidad, no terminan de asombrarnos. Y es tan grande el desatino, que a la leche y hasta el vino, hoy por hoy, les tenés que desconfiar.
Primer mundo, Eladia Blázquez.
Este periodo completó el proceso iniciado en 1976 con el traspaso de las empresas del Estado a manos extranjeras, la fijación por ley de un dólar barato subsidiado con deuda externa, que facilitó la destrucción del aparato productivo y la venta de las industrias nacionales a grandes multinacionales o fondos de inversión, enormes masas de dinero flotante, dispuestas a sacar rédito en el juego especulativo.
Este traspaso significó que entre 1994 y 1998, 9 de los 10 primeros bancos privados argentinos pasaran a manos extranjeras y que al menos 250.000 personas cambiaran de empleador. Hubo áreas estratégicas como la minería, comunicaciones, electricidad, gas, agua o automotores, donde la presencia extranjera pasó a ser mayoritaria.
Nada mejor para expresar ese espíritu poético y fresco y vital de los Estados Unidos de América que las estrofas de Walt Whitman o Longfellow o el ingenioso humor de Mark Twain que tanto deleitó a nuestra infancia con su Tom Sawyer o Huck Finn.
La desnacionalización de la industria argentina sirvió como puerta de ingreso para capitales extranjeros volátiles. Presentados todos como grupos de inversión manejados por testaferros, aparecieron compradores de las más tradicionales empresas argentinas.
En noviembre de 1997, el Centro de Estudios para la Producción, que depende de la Secretaría de la Industria de la Nación, informó que entre el 91 y el 97 grupos extranjeros compraron 423 empresas argentinas medianas y grandes, por las que pagaron 20.435 millones de dólares. Los cambios afectaron especialmente a los sectores bancarios, supermercados, AFJP, medicina privada, alimentación, automotrices y autopartistas.
De la desnacionalización no se salvaron ni siquiera las empresas de servicios fúnebres. En diciembre de 1998... Lázaro Costa fue vendida a la norteamericana Service Corporation con sede en Boston, poseedora de 365 cementerios privados y 156 crematorios en todo el mundo.
El traspaso emblemático fue la venta de YPF, por entonces la más grande de las empresas públicas y la de mayor facturación en el país. En 1999, Repsol, que hasta entonces tenía el 15%, pagó 15.000 millones de dólares para obtener el 100% de las acciones de yacimientos petrolíferos fiscales.
Ultramóvil YPF, el primer lubricante SE con modificador de fricción. Ultramóvil SE, el trago que también ahorra combustible y que YPF creó para que todo vaya mejor en su motor.
La desnacionalización industrial provocó en los años 90 una gran pérdida de capacidad autónoma de nuestro país y transformó a las embajadas de las naciones extranjeras en poderosos centros de lobby.
Terence Todman fue designado embajador de Estados Unidos en la Argentina en el 89. Fue el gran lobista de los intereses de las empresas estadounidenses en nuestro país. Denunció coimas en lo que se denunció como el Swiftgate y se quejó por la adjudicación directa de bandas de telefonía celular móvil y por el monopolio de Edcadasa. Intercedió para aliviar la deuda de Firestone con la DGI y fue de los primeros en hablar de la reelección presidencial de Carlos Menem, dando la bendición al proyecto de continuidad.
En junio de 1993, este personaje, Terence Stoneman, dejó de ser embajador después de 4 años de gestión y le aseguraba a la prensa que él no había sido un buen rey.
Yo he dejado un mensaje para el pueblo argentino diciendo lo fenomenal que han sido estos 4 años. El pueblo argentino está yendo hacia adelante, no hay quien lo frena, porque hemos sentado bases muy sólidas entre los dos países y eso es lo importante.
¿El embajador
Che?
Él no llegaba a la Argentina para ser virrey. ¿Usted lo fue?
Yo estoy seguro que no.
A la desnacionalización de la industria le siguió la desnacionalización de la tierra. La compra de miles de hectáreas por parte de extranjeros en distintas regiones del país fue tan notable que en 2011, bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, se debió promulgar una ley específica de registro de tierras rurales. El objetivo, limitar la adquisición de campos por parte de extranjeros.
El primer monitoreo de este registro dio cuenta que el equivalente al 35% del territorio nacional tiene como propietarios a 1.250 terratenientes, una cantidad que representa el 0.1% del total de los propietarios privados del país. Casi el 6% se encuentra en manos de extranjeros.
Otro dato impactante del Registro Nacional de Tierras señala que 1.877.885 hectáreas están en manos de empresas radicadas en paraísos fiscales. De ese número, el 45.4 pertenece a firmas suizas, el 34.7 uruguayas, el 8 sociedades de Luxemburgo, casi el 4 a panameñas, el 3.6 a Liechtenstein y el 3.4 a Andorra.
Los registros también dan cuenta que dos poderosos grupos económicos en la actualidad poseen 1,5 millones de hectáreas, el italiano Benetton 900.000 y el británico Warbrook 600.000.
La ley de tierras rurales establecía la prohibición a extranjeros de ser poseedores de tierras con cuerpos de agua importantes y permanentes, o que estén ubicadas en zonas de seguridad de frontera. Establecía un límite del 15% a toda titularidad de dominio o posesión de tierras rurales por parte de extranjeros a nivel provincial. Mauricio Macri la derogó y hoy las operaciones son por superficie ilimitada.
Salta es quien tiene más cantidad de propietarios extranjeros. Abarca el 11.5% de su territorio. Le siguen Misiones con el 11%, San Juan con el 10.4%, Corrientes con el 9.72%, Mendoza el 8.71% y Santa Cruz con el 8.11%.
Una mirada al pasado reciente nos sirve de guía y modelo para que el presente y las nuevas generaciones contemplen el paisaje económico y social que construyeron grandes emprendimientos industriales como Ipasam en Sierra Grande, Somisa, en San Nicolás, Los Altos Hornos en Jujuy. Un repaso histórico que debe recordar también el diseño de la política petrolera que Mosconi moldeó con sentido nacional. Debe mirar los emprendimientos cooperativos con miles de trabajadores que rescataron a centenares de industrias abandonadas a su suerte.
Es una mirada que los argentinos debemos hacer para reconocer gran parte de nuestros orígenes, a la espera también de la llegada de una poderosa burguesía industrial que tenga finalmente una clara conciencia nacional.